Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Sabes cuál es la situación en Cantabria de los menores migrantes? Nuestra región cuenta con 212 plazas, 36 reservadas para estos menores extranjeros, de las que 22 están ya ocupadas, con lo que quedarían disponibles 14. Son datos objetivos ofrecidos por el gobierno regional, que está muy en desacuerdo con el reparto que pretende realizar Pedro Sánchez. Tras el acuerdo entre el Ejecutivo Central y Junts, plasmado en un real decreto ley, pues el gobierno pretende que 170 menores migrantes lleguen a nuestra región, cuando, como te acabo de detallar, solo hay 14 plazas disponibles. Ante esta situación, pues María José Sáez de Buruaga, la presidenta de Cantabria, y nuestro gobierno van a recurrir a los tribunales por lo que consideran un reparto desproporcionado y altamente lesivo para nuestra región. Es lo que ha dicho textualmente Buruaga. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Jaime del Olmo y escucha Herrera en COPE en Cantabria. Mira, para que te hagas una idea del reparto pactado por Sánchez y los catalanes, a Cataluña solo irían entre 20 y 30 menores. Al País Vasco, 80 o 90. A Asturias, unos 151 y a Cantabria, como te digo, 170. Bueno, ¿qué supondría este reparto? ¿Cuánto dinero nos va a costar a los contribuyentes? Vamos a hablar de todo ello con Carmen Arce, que es la directora del ICAS. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Jaime. ¿Cómo
bueno,
estás?
Situación un poquito controvertida, no sé si polémica, pero sí de que no hay plazas. Vosotros mejor que nadie sabéis las plazas disponibles y cuánto podemos asumir de la llegada de estos menores, ¿no?
Sí, Jaime, la verdad es que la situación, como siempre, demuestra la falta de lealtad del gobierno de Pedro Sánchez. Cuando el lunes habíamos tenido conferencia sectorial de inmigración, nos hizo la mínima alusión a que se iba a publicar o que iba el día siguiente a Consejo de Gobierno este Real Decreto, y nos encontramos con él en el Boletín Oficial del Estado. Por otra parte, el número concreto de menores que tocarían a Cantabria, pues al igual que nos ocurre en esta materia en el último año, nos enteramos por la prensa. Es decir, en el Real Decreto se establecen unos criterios de reparto que no son tan sencillos de calcular a primera vista, porque depende de datos que tienen que aportar o las comunidades autónomas, o que refieren a comunidades autónomas que directamente no tenemos, y por lo tanto nos enteramos efectivamente por la prensa que supuestamente, conforme a esos datos, a Cantabria le corresponderían 170 menores extranjeros no acompañados, siempre y cuando no entrara en juego el primer mecanismo, que es conseguir por unanimidad en conferencia sectorial repartir o establecer los criterios de reparto de estos menores que están en Canarias. Por lo tanto, igualmente desconocemos si es que van a venir acompañados de financiación. En el citado Real Decreto se establece un fondo económico, fondo adscrito al Ministerio, pero igualmente con 100 millones de euros, pero desconocemos si va a venir acompañados con financiación, aunque sospechamos que muy escasa. Por lo tanto, resulta completamente desleal, como siempre, en esta materia, por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que improvisa continuamente, en lugar de tomar decisiones y de tomar las riendas de la situación en cuanto al fenómeno migratorio en sí. Es decir, lleva a cabo o pretende llevar a cabo repartos que son parches y no son soluciones al problema, que continúa siendo el mismo, porque las costas españolas son un coladero.
Has hablado de financiación. Si no hay ningún tipo de ayuda estatal a este cuidado de los menores extranjeros migrantes, ¿cuánto supondría para las arcas de Cantabria este cuidado?
Pues podríamos hablar en torno a 10 millones de euros. Pero, como decimos, vamos a luchar por todos los medios, en los tribunales y en todas las instancias posibles, para que se lleve a cabo con una mayor justicia este reparto, y que en cualquier caso vengan acompañados de financiación, porque de venir no puede ser que seamos los cántabros los que tengamos que asumir el mantenimiento o el sostenimiento de estos menores.
Pero sobre todo, Carmen, por algo muy lógico, es que no hay plazas. Si hay 14 disponibles y pretenden enviar 170, ¿qué hacemos con estos menores?
Es descabellado, es completamente descabellado. Como bien has dicho, el sistema de protección de Cantabria son 212 plazas. Por lo tanto, es que es casi el 100% de las existentes. Por lo tanto, es absolutamente descabellado pensar que podemos acoger a 170 menores extranjeros. Aparte de casi, si no fuera porque es dramático, una tomadura de pelo que a Cataluña se le asigne entre 20 y 30 y a Cantabria 170. Volvemos a ver cómo la igualdad de todos los españoles se pone en entredicho con todas las medidas que adopta Pedro Sánchez.
Cuéntanos, ¿qué es lo que hace el ICAS? ¿Dónde van destinados estos menores? ¿Qué es lo que se hace con ellos?
Pues en genérico, como con cualquier otro menor que se encuentra en una situación de desprotección, porque lo primero que hemos de poner de manifiesto es que es la legislación española equipara a los menores extranjeros no acompañados con cualquier menor español en cuanto a los derechos que tiene de ser asistido. ¿Qué se les ofrece? Pues un contexto de convivencia para que desarrollen su proyecto vital. Lo que se trata, en definitiva, es conseguir que cuando cumplan la mayoría de edad estén plenamente integrados, tanto social como laboralmente, en la sociedad. Con los menores extranjeros no acompañados, que suelen llegar en edades muy próximas a los 18 años, pues inician programas de emancipación que incluye pues un proceso de formación y de preparación prelaboral para su inserción laboral.
¿Tiene éxito, Carmen, este programa?
Pues que en la actualidad, con los menores extranjeros no acompañados que manejamos, sí, porque puede nuestro sistema de protección, puede atenderles adecuadamente, teniendo en cuenta que la capacidad de nuestro sistema. Ahora bien, en el momento en que se planteen cifras como las que se ha planteado en prensa de 170 menores, evidentemente la atención que se les preste no va a poder ser, porque es físicamente imposible, de tal calidad. Esa cifra pondría casi en riesgo nuestro sistema de protección.
Y Carmen, ¿hay un tipo de seguimiento de estos menores simplemente hasta que cumplan 18 años? A partir de ahí ya se desentiende, por decirlo de alguna manera, el servicio cántabro de estos menores extranjeros no acompañados que ya cumplen 18 años.
Legalmente la tutela se asume hasta la mayoría de edad, y más allá de la mayoría de edad, por lo tanto, no hay obligación legal por parte del menor o del joven de someterse a ninguna medida por parte de la entidad pública. De manera que cuando cumplen los 18 años, lo que tenemos en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales es un programa de acompañamiento en el proceso de autonomía. Pero este programa de acompañamiento es completamente voluntario para el menor. Es decir, no tiene ya, al ser mayor de edad, ninguna obligación de someterse al mismo, a este servicio de apoyo. También por parte de la Administración, para pasar a formar parte del servicio de apoyo a jóvenes en proceso de autonomía, exigimos una serie de requisitos y de compromisos para apoyarles en la construcción de su proyecto vital.
Carmen, ha sido un auténtico placer conocer al detalle qué es la situación y qué es lo que hace Cantabria con estos menores extranjeros migrantes. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime. Un abrazo. Hasta luego.
¿Estás cansado de arrastrar pesos? ¿Tu espalda sufre moviendo mercancías en el almacén? ¿Has estado de baja por este motivo? En Reika tenemos la solución. La traspaleta eléctrica MT15 que transporta mercancías sin ningún esfuerzo, y para ello tenemos un stock con unidades en promoción. Consúltanos en el 942 50 30 00 o en reika@reika.es. Reika, la empresa que mueve y levanta Cantabria.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado de Ingeniería Informática, un sector con alta demanda laboral. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Infórmate sobre nuestras becas y conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. Tu futuro empieza en Uniatlántico.
¿Te acuerdas de esta canción? Tiene 37 años y alimentación diferente también. 37 años de calidad, pasión y sabor. Y quieren celebrarlo contigo con regalos exclusivos en sus tiendas. Porque al igual que los grandes clásicos, lo auténtico nunca pasa de moda. Diferente, bueno, lo siguiente.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Descúbrelo en Honda Tecnogas, en calle Peñabejo, junto a Avenida Parayas 30.
En 10 segundos llegamos a las 12:30. Seguimos contándote en la 95.7 todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera. Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Arrancamos la semana 12:30, COPE más Cantabria 105.6 de la mejor forma posible, porque ya sabes que Gómez Pan y Panadería Torre han creado una novedad deliciosa, su nuevo pan de calabaza. Es suave, esponjoso y perfecto para acompañar desayunos y meriendas en familia. Ya lo tienes disponible a tu disposición en las tiendas de Santander, que están en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, y en los Gómez Pan y Panadería Torre de Astillero, Eras y Baliaño. ¿Cómo arrancamos la semana informativamente hablando? María Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días. Pues conociendo desde primera hora de la mañana los detalles acerca de la sentencia que ha llegado ya por ese crimen, doble crimen de Liaño, que el juicio se celebraba hace unas semanas. Conocíamos que el jurado declaraba culpable a José Reñones por el asesinato de su hija y de la que fuera su pareja. Bueno, pues conforme a lo declarado por el jurado popular, la magistrada, presidenta del tribunal del jurado, ha hecho llegar ya esa sentencia, ha dictado sentencia y le ha impuesto una pena de 25 años por causar la muerte de su expareja y la prisión permanente revisable por el asesinato de su hija. Es la primera vez que se aplica en Cantabria ese concepto de prisión permanente revisable. Hasta ahora en nuestra comunidad autónoma pues no se había dictado una sentencia de estas características. La magistrada le considera autor de los dos delitos de asesinato con la concurrencia, además de la circunstancia agravante de parentesco y además, en el caso de la muerte de su pareja, del agravante de discriminación por razón de género. Se le imponen además dos medidas de libertad vigilada de 10 años cada una. Le priva de la patria potestad durante el tiempo de la condena respecto a las hijas que tenía con otra pareja y junto a ello, como autor de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar, ya que cometió los hechos cuando pesaba sobre él una medida de alejamiento respecto de su pareja y de su hija, ha sido condenado también a otro año más de prisión. En concepto de responsabilidad civil, establece la magistrada que el acusado deberá indemnizar a los familiares de las fallecidas, en este caso con 245.000 euros.
Perfecto, María, muchísimas gracias. Pues día histórico en lo judicial, primera sentencia de prisión permanente revisable para el autor del crimen de Liaño, José Reñones. Vamos a conocer hasta ahora, 12:32 también, la última hora del deporte en Cantabria.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y ya sabes que lo hacemos gracias a Soinco, los grandes profesionales de la reforma de cocinas en tu hogar. Están en Torrelavega, en la calle Ruiz Tagle 2. Puedes visitarles perfectamente, conocerles. Tienen una tienda maravillosa con los últimos equipamientos para hacerte pues esas reformas tan importantes. Si no, puedes llamarles por teléfono también al 942-890430. Soinco, y pregunta, hazme caso, por esas cocinas inteligentes con asistente de voz. Diego Balbontín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime, ¿cómo estás?
Bueno, pues estoy, bueno, pasando un poquito el luto deportivo, nunca mejor dicho, porque el otro día la segunda parte fue otra vez mala del Racing, después de haber cumplido con el plan establecido de un equipo más físico, un equipo estando atrás, replegadito esperando al Mirandés, el plan funcionaba, 0-1, ocasiones para el 0-2, pero claro, llega la tarjeta amarilla al Tasoro, José Alberto que se le levanta la cabeza y suele hacerlo, ¿eh? Al descanso le quitó, pero claro, puso a Meseguer, que el pobre no está dando la nota, no está dando la calidad esperada, ni ese pozo, ni ese temperamento, ni esa calidad, y empezamos a perder metros y nos comieron vivos. Así de claro, deportivamente hablando, el Mirandés. Nos remontaron y no hubo nada que hacer.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que más de mérito del Racing, incluso le doy todo el mérito del mundo a una segunda parte del Mirandés. Buen que apunte, es cierto también, que sí. Arropado por su público, como bien matizó José Alberto en la sala de prensa de Anduba, creo que pasó por encima durante varios tramos de esa segunda parte un Racing que no sé, se vio superado. Sí. Muchos sentidos por el Mirandés. Y es cierto que comparto la reflexión de José Alberto. Yo creo que el Racing tuvo ocasiones para ver, no sé si es sentenciado el partido, pero marcar el segundo,
sí,
el segundo
tanto antes del descanso, perfectamente.
Eso es. Lo que pasa que al final, bueno, pues lo que tú dices, la tarjeta al Lasoro, Meseguer que es cierto que no está encontrando el nivel al que vimos en Valladolid, y se juntó un poco todo, pero yo soy de la opinión de que el Mirandés dio un paso hacia arriba valiente, no le valió ni incluso el empate. Una vez empató el partido, fue a por el segundo gol y al final le acababa huyendo un Racing que no supo cómo defender esas embestidas del Mirandés.
A ver, que los árboles no nos dejen ver el bosque. Quiero decir, perspectiva, amigos. Yo sé que la gente en caliente, después de esa derrota, pues puede suponer un traspiés en lo emocional, que la gente se está poniendo nerviosa, como los propios jugadores, que realmente no han sabido asumir un poquito esa responsabilidad de aguantar el 0-1, ni siquiera amarraron el empate, que hubiera supuesto que siguiéramos por delante de ellos, pero no se acaba el mundo, ni mucho menos. Quedan 10 partidos, quedan los famosos 10 partidos que decía Luis Aragonés, y los cuatro primeros están en un pañuelo. O sea, el Racing ha bajado de la segunda posición a la cuarta, vale. El Levante ganó en casa al Castellón de aquella manera que no jugó nada bien, decisiones arbitrales creo que propiciaron esa victoria, 3-2 contra el Castellón, y son los líderes, 59 puntos. Es nuestra próxima visita, pero antes llega el Zaragoza, que está, veremos a ver qué hace esta noche, porque si gana sacaría ya 4 puntos al descenso. Nos vendría bien que el Zaragoza viniera un poquito relajadito. Y como digo, 59 Levante, 58 Mirandés, 57 Elche, 56 Racing. Estamos en puestos de playoff y lo más importante, seguimos sacando 6 puntos a la zona que está fuera del playoff de ascenso con la derrota de la Almería. Eso nos vino también muy bien.
Yo creo que no hace falta hacer saltar ningún tipo de alarma, Jaime, entre otras cosas por lo que tú comentas. Hay un colchón de puntos bastante suficiente como para estar tranquilos, teniendo en cuenta que bueno, que la Almería tiene todavía 50 y le saca 6, son 2 partidos y posiblemente 3, dependiendo de cómo se den los resultados de la semana que viene y de los averás y demás, pero que estás a 3 puntos del líder, que es un partido. Es un partido
y además,
que van 10.
Da igual ser el primero que segundo, el mismo premio tienen los dos, subir a primera división. Estamos a 2 puntos del ascenso directo el Mirandés, vale. No tenemos el gol averaje a favor, pero bueno, suben 2 equipos. Veremos a ver qué sucede. El partido contra el Levante, si somos capaces de doblegar al Zaragoza, y ellos tienen un partido muy complicado
contra
la próxima semana contra el Córdoba, pues podría darnos que estemos empates con ellos. No, es Almería-Levante.
O sea, Almería-Levante. Que el Zaragoza hoy contra el Córdoba. No. Sí, Almería-Levante.
Digo que se puede dar perfectamente que el Racing gane al Zaragoza, que el Levante pierda en Almería, y nosotros estamos empatados a puntos visitándoles. Recordamos que les ganamos aquí en la primera vuelta. Es decir, todo está muy abierto. Yo sé que la gente está un poquito desmotivada con este último resultado, pero nada de eso. Nadie sabe lo que va a pasar, quién va a subir, quién no va a subir. Y
que fallan todos. Y Jaime, que el Oviedo ha perdido, que el Huesca ha perdido, que el Almería ha perdido. Que es. Al final es una categoría muy complicada y no hay que dar nada por hecho por el último resultado.
Y entramos en la zona decisiva. Yo animo a la gente a que acuda este sábado por la tarde, 6:30 de la tarde en el Sardinero Neymar al Racing contra Zaragoza. Son puntos vitales para volver a encauzar la trayectoria y seguramente, si esa victoria se lleva, tener opciones claras de volver a puestos de ascenso directo. Gracias, Diego.
A ti.
El equipo, por cierto, descansa hoy, ¿no?
Descansa hoy y mañana vuelve a la actividad.
Pues mañana volvemos con la última hora del equipo. Gracias, Diego. Un pequeño alto y seguimos.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 63-63-63, 339.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pero vamos a ver, criatura! Pásate a Cantabria Telecom. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% cántabra. Rápida y sin cortes. Llama a Cantabria Telecom. Nunca es tarde si la fibra es buena.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigollo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Está interesado en rehabilitar su edificio? Murart es especialista en la rehabilitación energética de edificios y líder en la obtención de subvenciones. Anticípense a la próxima convocatoria de ayudas y no se queden sin ella. Murart se la gestiona gratuitamente. Contáctenos en el 942-290704. Murart, renovamos edificios, mejoramos las ciudades.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí comienza Empresas Cántabras, garantía de futuro. El talento empresarial de Cantabria comparte con nosotros su experiencia en COPE más Cantabria.
Bueno, ¿quién no conoce a la empresa cántabra Autocares N.R. Ruiz, que hoy tenemos el placer de conocer más en detalle gracias a Juan Carlos Ruiz, que es el gerente de Autocares N.R. Ruiz? Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, es una empresa que ha hecho de la seguridad su principal prioridad, ¿no? Recientemente ha llevado a cabo una importante inversión en renovación y modernización de su flota, así que tiene toda la gama de vehículos que necesitemos, desde 9 hasta 82 plazas, prácticamente todo al bolsillo del cliente, del amigo.
Eso es. Estos últimos años, después del COVID, que llevábamos bastante tiempo todas las empresas un poco paradas, hemos tenido que hacer una inversión muy grande en autocares. Y de hecho, en los dos últimos años hemos incorporado 12 nuevos vehículos con las últimas tecnologías, con las últimas ADAS, ayudas a la conducción, híbridos. Bueno, todo hay que modernizarse sí o sí.
Una inversión tremenda, entonces. Pero todo sea para la satisfacción del cliente, ¿no?
Es que en transporte de personas es lo más importante, la seguridad. No estamos llevando ni ladrillos, ni vacas, ni nada de esto. La seguridad es primordial.
Además, vehículos adaptados.
Vehículos para personas con movilidad reducida. Uh-huh. Ahora ya hay personas con movilidad reducida en cualquier tipo de viaje. Todas las personas tienen derecho a la movilidad. Me voy a Barcelona y hay una persona con movilidad reducida. Entonces hay que dar siempre la opción de que puedan viajar.
Oye, Juan Carlos, coméntame un poquito, ¿cuál es la principal función de Autocares N.R. Ruiz? Me explico, ¿es realizar transporte discrecional habitual en algún municipio? ¿Es un transporte escolar o contratarlo para, no sé, bodas, despedidas de soltero? No sé, ¿cuál es vuestro servicio?
Abarcamos todos los ámbitos. Principalmente tenemos el transporte escolar. En Cantabria disponemos de 52 rutas de transporte escolar. Y luego ya para todo, despedidas, servicios discrecionales, bodas, para todo. Cualquier cosa que necesites, ahí estamos.
Recordamos, desde 9 plazas hasta 82. Al final, ¿cuántos autobuses, cuánta flota tenéis? ¿Cuánto número de buses disponéis? Una barbaridad, sí, supongo.
Tenemos una flota de 52 autocares. Y los, cuando hablamos de 80, 82 plazas, son autocares de doble piso. Para grupos grandes salen muy rentables y muy económicas.
Más de 60 años de transporte en Cantabria. Ahí es nada la experiencia, ¿no? Al final sobrevivís y estáis los mejores, los que con ese crecimiento y esa modernización, como estamos hablando, pues hace que la gente confíe en vosotros.
Eso es. Hace más de 60 años empezaron mi padre y mi tío con un taxi pequeñito. Aquella gente sí que hacían inversiones toda la vida pagando letras. Aquella gente sí que tenía mérito. A nosotros ya nos han dado un poco más... Más hecho.
Bueno, eso es más positivo. Bueno, precios competitivos. No sé si podemos definir vuestras tarifas como un traje a medida de lo que necesite cada cliente y cada amigo de N.R. Ruiz.
Sí. Es importante la gente cuando vaya a alquilar un autocar. El precio es importante, entendemos que la vida está muy cara, todo, pero no solo es el precio, hay que mirar otras cosas, hay que mirar la edad de vehículo, hay que mirar otras cosas. Yo digo, no mire solo el precio, mira otras cosas. No todo vale igual, no todo es lo mismo, no todas las chaquetas son iguales, no todas las manzanas son iguales. Entonces hay que mirar un poco la trayectoria de las empresas y valorarlo también.
Y que lo barato sale caro, porque es que el desembolso que habéis hecho para el bienestar del cliente debe ser una barbaridad. No sé si quieres hablar de cifras, de cuánto ha supuesto esta modernización de toda la flota.
Bueno, como ha sido varios tipos de vehículos, grandes, pequeños, medianos, para que te hagas una idea, los híbridos que hemos traído, que son unos Intauros Mercedes, esos coches están subvencionados, sí, porque son unos dineral lo que cuesta, pero estamos hablando de 200.000, 250.000 euros masiva. Los que tenemos de discrecional, esos otros coches que son también tan seguros o más, pero tienen más comodidades para el cliente, eso estamos hablando de 350.000 euros masiva. Entonces son inversiones muy grandes y entonces yo creo que el cliente tiene que valorar estas cosas, que no es lo mismo en un autobús de 16 años que en un autobús de un año.
¿Cada cuánto más o menos tenéis formalizado la renovación de la flota?
Para que tengas una idea, los vehículos más modernos hacen recorridos más largos. y los que ya tienen alguna edad se quedan en recorridos más cortos, de cara a que sean más seguros los vehículos.
Uh-huh. ¿Y más o menos cada cuánto se tiene que transformar?
La ley,
10, 12, 5...
La ley marca que los vehículos para el transporte escolar máximo 16 años. Es decir, como siempre, si van menores en los vehículos, no pueden tener más de 16 años. Y en Cantabria, gran porcentaje de los del transporte por carretera en autocar, hay menores siempre. Con lo cual, no hay ninguna flota que tenga vehículos más de 16 años.
¿Hay mucha competencia en el sector?
Si hay competencia, decir que en Cantabria hay muy buenas empresas. Las hay buenas, muy buenas y excelentes. Entonces el cliente es el que tiene que ir buscando la excelencia.
¿Cómo os diferenciáis? ¿Qué sería el punto culminante de decir, jo, es que NR Ruiz, que somos nosotros, no es porque yo lo diga, es la mejor por esto y por esto?
Pues yo diría que al ser una empresa familiar, los más interesados en que todo vaya bien somos los propietarios, porque si esto falla, los primeros que nos vamos a la calle somos nosotros. Entonces, al ser una empresa familiar, miramos todo al dedillo, no podemos fallar en nada. Entonces, NR Ruiz llevamos 6 años trabajando, no hemos tenido un problema nunca, entonces creo que eso es un motivo de solvencia para el cliente.
Supongo que los clientes, viendo autobuses nuevos prácticamente estrenar, la respuesta ya ha sido de una satisfacción y alegría tremenda, ¿no? No sé si se los hacen llegar o al final son los choferes, los conductores los que ven el agradecimiento de la gente.
La verdad es que los tenemos mal acostumbrados, porque NR Ruiz siempre ha sido una empresa pionera en el tema del transporte de viajeros. Siempre hay unas normativas que van entrando año tras año de temas de seguridad. NR Ruiz incorpora sistemas de seguridad avanzados, aunque la ley no lo haya incorporado todavía. Es decir, vamos siempre por delante porque, ya te digo, somos obsesionados con el tema de la seguridad.
Eso es lo que prima, ¿no?
Lo que prima.
Comodidad y seguridad, que es
eso
lo que
es.
Más o menos me ha dicho 2 o 3 veces. ¿Qué sistemas es para la seguridad del cliente son los que más estáis fortaleciendo?
Bueno, son los sistemas que vienen en inglés, pero para que te entiendas yo te voy a hacer unos casos. El sistema antialcance. El autobús va, si el conductor se despista, el autobús frena solo. El autobús entra en una curva. El ordenador del autobús detecta que hay mucha inclinación en el vehículo, lo que hace es baja la suspensión y frena él solo. El tema de alcoholímetro. Ahora ya el conductor, para que pueda arrancar el autobús, tiene que soplar, si no, el autobús no arranca. Sistemas de frenado lleva varios. Porque
sí.
La frenada es muy importante. No es solo frenar, es el ABS, ASR, intarde, retarde. Entonces, de verdad, es extraordinario lo que ha avanzado el tema del autocar.
Qué maravilla. Pues atentos con estos detalles que está dando, más allá de la comodidad, renovación de la flota, seguridad ante todo, para confiar en ellos. Ya para ir terminando, Juan Carlos, ¿qué perspectivas de futuro tenéis? ¿Descansad un poquito después de esta inversión tan importante en los nuevos autobuses o no? ¿O siempre hay que estar maquinando algo nuevo?
Quiero dar las gracias a los empleados de autocares NR Ruiz. Tenemos una gente muy buena, tanto en oficinas, talleres como conductores. La verdad es que NR Ruiz se preocupa mucho en dar cursos de conducción eficiente y conducción en zonas de riesgo, para que una vez que, por ejemplo, en la nieve, si te va un autobús, si no te ha patinado nunca el autobús, no sabes cómo reaccionar. Entonces, esto hay que preverlo antes. Entonces, eso es muy importante. Y luego, de cara al futuro, pues sí o sí hay que seguir renovando, no queda otra.
Pues ha sido un auténtico placer, Juan Carlos, tenerte aquí con nosotros para conocer más de cerca en esta sección Empresas de Cantabria, una de las referentes, lógicamente, de la automoción y de la seguridad de clientes y amigos de NR Ruiz. Con vuestros autocares al fin del mundo, nunca mejor dicho. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Son las 12:48, seguimos.
Santander. ¿Te apetece salir a cenar y no sabes dónde? Sobran los motivos para ir al restaurante La Ventana. Por su original carta de picoteo, confortables salones, fácil aparcamiento y lo mejor de todo, abren a diario de lunes a sábado. Restaurante La Ventana en Santander. 942-33-70-35.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Un dramático suceso real inspiró la ópera Diálogos de Carmelitas. 16 monjas ejecutadas en plena Revolución Francesa. Descubre esta trágica historia a través de la música de Poulenc en el Palacio de Festivales de Cantabria. 27 y 29 de marzo. Entradas en taquilla y en palaciofestivales.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
No te alejes de la radio, no te alejes de COPE, porque enseguida vamos a conocer la historia de un ciudadano ejemplar que ha donado altruistamente para mejorar la donación de sangre.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Todos asumimos que donar sangre es vital para brindar un apoyo fundamental a los pacientes que lo necesitan. Con ese simple gesto puede salvar muchas vidas. Pues bien, la Fundación Marqués de Valdecilla está de enhorabuena porque gracias a una donación de un particular va a permitir financiar un estudio que determinará los patrones y comportamientos de la población cántabra a la hora de donar sangre y plasma, con el objetivo de mejorar la acción informativa de la propia fundación y aumentar la captación de donantes. Mira, así lo explica Óscar Pérez, técnico del Observatorio de Salud Pública.
Esta investigación surge a raíz de la donación de una persona particular. Una primera parte es la parte de estudio, que lo que se busca es conocer cuál es el perfil sociodemográfico de las personas donantes y cuáles son las motivaciones que tienen para donar sangre y plasma. Y en una segunda parte lo que se pretende es, después de conocer cuáles son los perfiles que donan y cuáles son aquellos que no donan, hacer una campaña de información para concienciar a la población y sobre todo a los perfiles que menos donaciones realiza de la importancia de realizar esas donaciones al banco de sangre y sobre todo que esa sangre...
Me acuerdo tanto de actuar. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo. Escucha Herrera en COPE en Cantabria. Esto es lo que cuenta Óscar respecto a qué se va a llevar a cabo con ese dinero que ha llegado, como digo, gracias a una donación particular. Y precisamente hoy, en esta jornada de lunes, hemos localizado al donante de este dinero que también va a venir a los pacientes de la fundación y del hospital. Álvaro Arenas es el donante de esta cantidad de dinero. Hola Álvaro, muy buenas.
Hola, buenos días, Jaime. Sí, así es. Siempre en la familia hemos donado habitualmente sangre. Plasma lo conocí hace relativamente poco, yo creo que desde que llegué aquí a Santander a lo mejor hace un par de años. Bueno, la verdad es que también como conocía a la fundación por a la hora de ir a donar, porque al hablar con el personal de allí pues te hablan y empiezas a preguntar qué hacen y bueno, me pareció una situación bastante idónea poder donar esa cantidad para esta una cantidad de dinero para iniciar un proyecto que siempre he preguntado cuando una persona va a donar, que hacen un cuestionario médico, cómo está de salud, que luego tengas cuidado cuando después de donar para que no hagas un ejercicio intenso, pero nunca preguntaban motivaciones y claro, a mí siempre me pareció una cosa que es muy sencilla, era donar, es muy directa, es una aportación al sistema, en este caso Cantabria de Salud, y cada vez que comentaba círculos de amigos que iba a donar, pues bueno, me miraba a lo mejor un poco raro, dijo, pues tienes mucho tiempo libre para donar o bueno, no sé, cualquier situación, y yo creo que conocer las motivaciones podría hacer a lo mejor que en el futuro hubiese campañas que llegasen más directamente a los posibles donantes. Y así surgió esta idea en un principio.
¿Es así? ¿Tienes tiempo libre o trabajas tiempo parcial, completo?
No, es tiempo completo. Lo que pasa es que, bueno, tampoco ocupa mucho tiempo. Una donación de plasma puede ser alrededor de una hora, pero pasa muy rápido. Realmente no te das cuenta. Si tienes a lo mejor una pausa durante la tarde o después de comer, pues, joder, pues te apetece dar de una vuelta. Pasas delante del hospital, pues tienes tiempo libre. Pues puedes pasar por allí, haces una donación de plasma o sangre. Bueno, te entretienes, te dan siempre a lo mejor luego un refresco, una merienda y además te sientes muy bien luego porque has hecho algo que es muy útil.
¿Cómo surge esta posibilidad de donar una cantidad de dinero que ya, dejamos claro, no vas a facilitar públicamente?
Bueno, pues mi madre falleció hace un año, bueno, pues durante un par de meses, bueno, estaba la pobre un poco mal. Y era una persona muy muy activa, que aportaba mucho a todo su círculo de amigos, a la familia, incluso profesionalmente, ya era funcionaria pública, y aportaba mucho a mucha gente. Entonces, bueno, ya no solo lo que me aportaba a mí personalmente, por supuesto, es su hijo, pero pensaba que iba a dejar un vacío enorme como así ha sido, y pensé, pues esto puede ser una oportunidad de este vacío, poder llenarlo de alguna manera, no solo con una situación muy concreta, sino también una contribución en el futuro. Estos proyectos que tenía siempre a veces de joven, porque la gente, ¿cómo se puede ganar mejor? Lo que a mí me parece muy interesante acerca de las motivaciones era algo que ella de alguna manera me había transmitido, porque siempre estaba muy interesada en, bueno, por qué la gente se comporta de una manera, qué necesita la gente, qué motiva a la gente. Entonces me pareció una situación bastante bastante lógica contribuir a esto, al sistema público cántabro de salud, algo que yo conozco, algo en el que puedo participar, o sea, no simplemente una aportación económica, sino también dar ideas, darle un poco de forma, también para que sea algo entre ella y yo, que pudiese dar un significado más allá de, bueno, dar un dinero que se puede donar en cualquier situación. Pues así surgió. El tiempo que pasó ella en el hospital, tanto en el hospital de Valdecilla como luego en Santa Clotilde, pues fue, bueno, recibimos mucho cariño en todas las situaciones, no solo con tratamientos médicos, sino también situaciones personales, de comunicación, de cercanía, no sé. Creo que necesitaba, al menos en mi caso, devolver un poco todo aquello que hemos recibido, poder hacer una contribución al sistema cántabro de salud también.
Álvaro, esto no tuviste dudas. ¿Siempre quisiste realizar este acto?
Había pensado otras situaciones. A lo mejor intentar contribuir a algún estudio de alguna enfermedad. Incluso llegué a pensar en aportar algo porque, bueno, ella enfermó de cáncer y falleció de cáncer de pulmón y luego pues metástasis en el cerebro. Entonces, en algún momento pensé en dedicarle parte a esto. No a tratamiento, sino a lo mejor a cómo comunicar estas situaciones, a cómo facilitar que la gente pueda tener apoyo. Pero era algo que me era muy ajeno porque era una situación completamente nueva. Y pensé, bueno, pues algo que yo conozca del sistema de salud, las donaciones. Bueno, me pareció que todo tenía sentido. El porqué, el momento, el cómo. Que además, desde la Fundación de Márquez de Valdecilla me dejasen colaborar y participar de forma activa, me parece muy bonito. Mi madre y yo siempre hablábamos de, joder, pues se puede colaborar con esa asociación o con esta, y a veces discutíamos ya, pero es solamente una aportación económica. Al final, la parte bonita también de trabajar, de saber qué se hace, de ser una manera activa, y desde la fundación me lo pusieron facilísimo. Y me convencí, además pude hablar con ellos, les conocí, propuse varias ideas del proyecto y poco a poco pues fue tomando forma.
¿Cuándo estará este estudio?
Y hay un formulario que son cerca de 30 preguntas y desde la fundación lo van a distribuir a dos grupos de personas, o sea, donantes y a no donantes. Y entonces no sé cómo lo van a distribuir, pero vamos, va a ser dentro de poco. El formulario ya está hecho, ya está diseñado y en poco se sabrá. Luego habrá otra parte, que es la más complicada, que será el análisis de los datos, porque algunas de las respuestas no son sí o no, hay algunas situaciones más subjetivas y esa es la parte más bonita, ¿no? El intentar comprender, pues o quiero donar sangre o está bien o está mal, pues intentar cruzar más datos y saber qué es realmente lo que hay detrás de cada persona o qué se necesita para poder donar, porque a lo mejor hay personas que tienen miedo a, no sé, a ver cómo circula la sangre por el tubo, o tienen miedo a ir solas, o que creen que hay algo raro, o a lo mejor les confunde la donación de médula ósea con la médula espinal. No sé, hay muchas situaciones que pueden ser delicadas, entonces bueno, intentar comprenderlas para poder afrontarlas mejor y ser capaz de comunicarlas también mejor a los que todavía no son donantes.
Un abrazo enorme y gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.
¿Sabes que un buen descanso es clave para tu bienestar? En Susge Colchonerías queremos compartir contigo un valioso consejo. Establece una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Esto ayuda a sincronizar tu reloj interno y a mejorar la calidad de tu descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 24, en Lupa Manzana Royal Gala, categoría primera, el kilo por solo 1,69. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Si está pensando en cambiar sus ventanas con Ingeven, acertará. Ventanas de PVC al mejor precio, con financiación a 36 meses sin intereses. Ingeven, Los Corrales de Buelna, Castro Urdiales y en la calle Castilla 37, Santander. 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Disponible desde 285.000 euros. Próxima finalización.
Gestiona y comercializa Produque. Calle Peña Herbosa 31, Santander. 942-378637.
Bueno, son las 12:59 minutos, un día desapacible en lo climatológico. Ahora mismo en Santander tenemos 12 grados de temperatura, amenaza lluvia de forma constante. Y ojo, porque estamos también en alerta amarilla en el litoral y centro y valle de Villaverde por fuertes precipitaciones. Así que precaución, no olvides el paraguas, ni el chubasquero o el abrigo, porque también hace un poquito de frío. En 15 segundos llegamos a la una del mediodía. Has escuchado Herrera en COPE, pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.